Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Sonia Pérez, enfermera de emergencias. Hoy dentro del bloque de servicios de emergencia y transporte sanitario vamos a ver los vehículos y el equipamiento sanitario. Empezamos con una pequeña introducción. Tenemos que tener en cuenta que los vehículos sanitarios deben cumplir una normativa. Esta normativa tenemos el Real Decreto 836/2012 que recoge qué características deben cumplir los vehículos sanitarios. También tenemos el Real Decreto Legislativo 6/2015 que regula el tráfico y la seguridad vial. Y por último, la UNE en 1789/2007, más una ampliación en 2015 sobre las normas técnicas europeas. Toda esta normativa que permite garantizar la seguridad, la accesibilidad y el equipamiento adecuado para la atención del paciente. Respecto a la identificación y señalización de los vehículos, la palabra ambulancia tiene que aparecer delante y detrás, sobre todo en el espejo frontal. También tienen que disponer estos vehículos de señales luminosas y acústicas. Por normativa, deben ser azules, son aquellos vehículos prioritarios. ¿Para qué? Para estar en armonización con la Unión Europea. Podríais haberos fijado que anteriormente las ambulancias tenían unos rotativos que se llaman, que son las luces que se encuentran por encima naranjas, y ahora deben ser azules. ¿Para qué? Pues para que todos los vehículos de la Unión Europea estén en consonancia. Y aquellos vehículos que tengan rotativos amarillos son vehículos de obra, es decir, que van a ir más lentos. El color de la carrocería, es decir, cómo debe ser la ambulancia por fuera, debe ser blanco o amarillo para permitir una alta visibilidad. También tienen que estar compuestas por material reflectante y la estrella de la vida, es decir, todos los vehículos, todas las ambulancias deben contener la estrella de la vida, que es esta que tenemos aquí. Y sobre todo, material reflectante que permite una mejor visualización. Respecto a los documentos obligatorios que debe haber dentro de un vehículo de asistencia sanitaria, tiene que haber un registro de desinfecciones donde se registramos la limpieza del vehículo y con qué productos hemos realizado esa limpieza, que puede ser diferente de una comunidad autónoma u otra, pero debe ser obligatorio la existencia de ese registro. También tenemos que tener un libro de reclamaciones para, en caso de una asistencia, si existe una reclamación, el usuario o paciente pueda poner una reclamación. Y también tiene que haber un registro de la asistencia, un libro de partes. ¿Todo esto qué garantiza? Pues un control sanitario y una transparencia. Aquí tenemos, por ejemplo, pues un ejemplo de la gestión documental. Continuamos con las características técnicas. ¿Cómo debe ser un vehículo? Un vehículo, para ser, por ejemplo, una ambulancia, tiene que ser un vehículo tipo furgón. Tiene que tener una suspensión y unos frenos adaptados al vehículo y al peso que va dentro de ese vehículo. Porque aunque una ambulancia os pueda parecer una furgoneta normal, sí, puede ser una furgoneta normal, pero tiene muchísimo peso. O sea, pesa más que una furgoneta al uso. Por eso es importante que la suspensión esté adaptada al vehículo. Tiene que tener faros antiniebla. Extintor de incendios, muy importante. Que sea de polvo tipo ABC. Tiene que disponer neumáticos de invierno y cadenas, porque van a acceder, en función de la climatología, a zonas de difícil acceso. Además, tienen que poseer una serie de herramientas que consideramos básicas, que son el triángulo, chaleco y el gato, que es el material que se utiliza para elevar la ambulancia y poder realizar el cambio de ruedas. ¿Qué habitáculos tenemos dentro de una ambulancia? Pues dentro de una ambulancia tenemos dos zonas bien diferenciadas. La cabina de conductor, que es esta primera parte de aquí, pues donde se encuentra el conductor. Ahí tenemos lo que es la emisora de comunicación, donde realiza el conductor su función. Ahí tenemos también material como los triángulos, chaleco, cascos, un pequeño extintor, herramienta del vehículo, etc. Y luego tenemos la célula sanitaria, que es la parte de atrás, que es donde se realiza la asistencia sanitaria y disponemos de todo el material médico para poder realizar la asistencia. ¿Por qué están separadas estas dos zonas? Pues por una mampara o un cristal, que sería esta parte de aquí. Este cristalito que veis aquí, estamos separados por un cristal. Y como he dicho anteriormente, la célula sanitaria es donde se va a llevar a cabo la atención del paciente y donde tenemos todo el material para ello, que es esta parte de aquí. La célula sanitaria, que hemos dicho que es donde se realiza la asistencia del paciente, la parte de atrás de la ambulancia. ¿Qué tiene que tener como mínimo? Tiene que tener una climatización independiente, es decir, la cabina del conductor puede tener una temperatura y la célula sanitaria debe de tener otra, diferente por si se precisara. Tiene que tener isotermia e insonorización. Debe disponer de una puerta lateral y una trasera de fácil acceso. Si os fijáis, las ambulancias tienen una puerta lateral, que es normalmente por donde se realiza la entrada y salida, pero también tiene una puerta trasera donde se carga la camilla y se produce la entrada y salida de pacientes cuando van sobre todo en camilla. tiene que tener unas lunas translúcidas, intimidad, es decir, los cristales de la ambulancia no son transparentes. Veréis que tienen como unas pegatinas, unos metacrilatos para que puedan garantizar la intimidad. Deben estar constituidas por materiales que sean lavables, antideslizantes y autoextinguibles, sobre todo lavables, porque al final en una camilla de ambulancia pasan muchos pacientes a lo largo de un día, de una jornada, de una guardia, entonces deben ser lavables porque se producen pérdidas de orina, vómitos, etc. Debe de disponer de armarios, cuñas o botellas irrompibles. Lógicamente el material con el que tenemos en la ambulancia, los sueros fisiológicos, por ejemplo, pues son de plástico antes que de cristal. ¿Por qué? Porque se mueve la ambulancia muy rápido, se puede saltar de su zona donde se encuentran, de la balda, ¿no?, donde están los sueros, se pueden romper. Entonces, preferimos botellas irrompibles y cosas que estén hechas de plástico. Debe tener una capacidad mínima de 2 plazas para acompañantes con cinturón. Es decir, como mínimo tenemos que tener una camilla para el paciente y 2 plazas acompañantes con cinturón. Siempre tenemos que ponernos las medidas de seguridad. Normalmente el familiar cuando se realiza un traslado, acompañando al conductor en la cabina de conducción, salvo que el paciente sea menor, presenta algún tipo de discapacidad o haya una situación especial que permitimos que vaya atrás. Por eso debe tener como mínimo 2 plazas atrás, una para el sanitario que realiza la asistencia y otra para el familiar o el otro compañero en el caso del soporte vital avanzado. Entonces, hemos visto qué tipos de ambulancias tenemos. A1, convencionales, traslado de un único paciente. ¿Cuántos asientos tiene? 3. Tenemos tipo A2, convencionales colectivas, para el traslado de varios pacientes. Suele tener entre asientos y camillas unos 4 espacios útiles. Tipo B, soporte vital básico. Entre camilla y asientos tenemos que tener 3 espacios útiles. Y el tipo C, que es soporte vital avanzado, entre 4 y 5. Hay algunas que pueden llegar a tener 2 camillas, pero lo normal es que solo tengan una. Aquí tenemos una ambulancia tipo A1 para el traslado de un único paciente aquí arriba, mientras que esta ya es un tipo B o C, que por la equipación seguramente sea una C. Aquí tenemos un único asiento y una única camilla, aquí una única camilla y 3 asientos. La dotación del personal. Tenemos las ambulancias no asistenciales A1 y A2, que es para el traslado de pacientes, como hemos dicho, A1 un único paciente y A2 para varios pacientes. Tienen un conductor con un certificado de transporte sanitario, regulado por el Real Decreto 710-2011. Entonces, vamos al cuadrito y vemos que las ambulancias tipo A1 o A2 que tenemos un técnico, pero no disponemos ni de enfermero ni de médico. Vale. Las ambulancias asistenciales pueden ser de tipo B, que tenemos un test conductor y un test ayudante, que es lo que conocemos como soporte vital básico. Entonces, tablita, soporte vital básico, tenemos un técnico y no tenemos ni médico ni enfermero. Asistenciales tipo C, que sería el soporte vital avanzado. Tenemos diferentes tipos. Un soporte vital intermedio o enfermerizado, donde tenemos un técnico y una enfermera, pero no disponemos de médico. Un soporte vital avanzado, donde tenemos médico, enfermera y técnico. Y un VIR, que es un vehículo de intervención rápida, es un vehículo especial, que también dispone de técnico, enfermero y médico. Es decir, A1, A2, traslado de pacientes no asistenciales, solo trasladar pacientes, y soporte vital básico constituidas por técnico, soporte vital intermedio o enfermerizado, soporte vital avanzado, UBI móvil o VIR, disponemos de técnico, enfermero y médico. Vamos a ver la figura del técnico en emergencias sanitarias, conocido con las siglas TES. ¿Qué funciones tiene principalmente? Pues aplica funciones y cuidados de soporte vital básico, realiza colaboraciones en soporte vital avanzado, de los en España, vamos a tener en cuenta que el 62,4% del personal, tanto del 061 como el 112, son técnicos en emergencias sanitarias. Es decir, las emergencias están constituidas fundamentalmente por técnicos en emergencias sanitarias. ¿Qué material mínimo deben contener las ambulancias A1 y A2? Que hemos dicho que son convencionales, ¿no?, asistenciales, traslado de pacientes. Pues deben contener una botella, una bala de oxígeno, unos 800 mililitros, y otra que es una bala de oxígeno grande, y otra portátil, unos 400 litros, perdón, no mililitros. Deben contener un balón resucitador y un aspirador portátil, es decir, un ambu y un aspirador de secreciones. Deben de contener un desfibrilador semiautomático, un botiquín general que contiene gasas, vendas, tijeras, guantes y antisépticos. También disponen de un contenedor de objetos punzantes y bolsas de residuos. Todo esto sería un equipamiento básico para, si surge algún tipo de incidencia en el traslado, poder resolver algún tipo de incidencia o requiere una asistencia muy, muy básica. También este tipo de vehículos realizan traslado de pacientes, por ejemplo, que van a consulta, pero son pacientes que precisan oxígeno domiciliario. 24 horas, 12 horas, pues deben de disponer de oxígeno y bala. El material de las ambulancias tipo B y C, el más común, del tipo B, básicas y C, avanzadas. Tenemos un oxígeno que va desde mínimo 2.000 litros a unas balas portátiles. Tenemos una ventilación manual, tenemos cánulas tipo Gödel, tenemos sondas de aspiración, tenemos un desfibrilador y una monitorización básica, sobre todo en las tipo C tenemos un monitor para realizar electrocardiograma. Tenemos equipo de diagnóstico, como puede ser tensiómetro, pulsiosímetro, glucómetro y fonendo. Tenemos diferentes tipos de material de inmovilización y traslado, como una camilla, férulas, collarines, colchón de vacío, camilla cuchara, etc. También disponemos de un kit de partos y material quirúrgico menor, que sería un kit de suturas, un kit para grapas. Este es el tipo de ambulancia. Y el material específico de las tipo C, que sería soporte vital avanzado, tenemos un respirador completo, ¿vale? Que puede llegar a hacer hasta de 10 a 40 ciclos por minuto. Disponemos de un monitor desfibrilador portátil que permite electrocardiografía, capnografía y marcapasos externo. Tenemos bombas de perfusión, nevera y calentador de sueros para poder atacar tanto la hiper como la hipotermia. Material quirúrgico más elevado, como un kit de toracotomía. Disponemos de material pediátrico completo, disponemos de una mochila pediátrica con todo el material adaptado a pediatría, así como medicación. Y todo tipo de farmacia organizada por principios activos. Por tanto, como conclusión, tenemos que determinar y saber que los vehículos sanitarios son una herramienta clave en las emergencias. Que la normativa lo que hace es asegurar que la seguridad sea efectiva y permite una estandarización y calidad asistencial. Es decir, establecen los mínimos que deben cumplir para dar una asistencia de calidad. Cada tipo de ambulancia y su dotación va a responder a las necesidades asistenciales específicas. Y recordar que el test es una figura central en la atención y traslado de pacientes, porque como hemos visto constituye en torno al 63% del personal de emergencias. Muchas gracias.